Buenas noches. Bishut Reham Malech, que no puedo venir, esperemos que vamos a expresar cosas importantes. Cuando pasó, hace muchos años, cuando pasaron los Twin Towers, al principio nadie sabía si fue accidente o no, pero ya cuando sabían que era un acto terrorista, todos tenían una sola pregunta. Primero, ¿quién fue? ¿Quién hizo eso? ¿Quién es el enemigo? Y después, la siguiente pregunta fue, ¿dónde está? Vamos a capturarlo. ¿Cuál es nuestro enemigo más grande que tenemos? ¿Y en dónde se encuentra? ¿En dónde está para encontrarlo y destruirlo? Dice el Jobat al-Babot, en Shari Judah Maaseper, Hey, Ben Adam, aleja la dat, que asonea gigadol shiyesh lecha baolam u yitzrecha. Tu enemigo, el que te odia más, tu enemigo más grande, archienemigo que tienes en tu vida, es tu propio yetzer, tu propia inclinación. Dice Rav Dessler, que si queremos imaginarnos la magnitud de este enemigo que tenemos cada uno, tendríamos que poner juntos a todos los enemigos que nos han querido matar durante todas las épocas, Hitler y Machemo y todos los demás, junten a todos los que conozcan. ¿Qué nombres saben? Vamos a hacer una lista. Junten todos los enemigos de todas las épocas. Pongan todo el odio que nos tienen y el Yetzer Hará les gana. O sea, el enemigo, el odio, cómo nos quiere destruir a cada uno de nosotros, no se compara con todos los enemigos que han habido en todas las épocas. Dice el Jobat al-Avot, Aureble fatotot jabe jol pesia o pesia, es el cual es un enemigo que te está tratando de seducir en cada paso y paso que das en tu vida. Atay Hashem ben hani sharmi menu beuer umidnakele araleja. Aún cuando estás tú dormida, tú estás calmada, dormida, pero el Yetzer está despierto, haciendo planes para ver mañana cómo te va a destruir. Uyore aleja hitzava mitim, kedei la'akor otcha me'ashores ba'olam haba. Dispara las flechas mortales para desconectarte del olam haba, para desconectarte de Hashem. Ese es el enemigo. Alguien que nos quiere absolutamente desconectar de nuestra esencia espiritual, de que no tengamos futuro. Olam haba es nuestra vida nitzchi, nuestra vida eterna. Y hablamos de nuestra conexión con Hashem. Este enemigo es el enemigo que nos quiere desconectar totalmente de Hashem. Pero lo que queremos hablar hoy es en dónde se encuentra. Todos ya conocemos este enemigo, ya en muchos shiurim se habla de él. Pero queremos saber hoy dónde está. ¿Dónde está? Nada más para que vean, tiene siete nombres. Siete nombres. Quiere decir que siempre se aparece de una manera diferente. Pero para que vean, para entender, ya lo entendimos, pero más todavía. Por ejemplo, Akadosh Baruj Hu creó Ra. Hashem lo llamó malo. Hashem lo llamó malo. Dice la Ruja Ner, ¿qué quiere decir que es malo? Umekor kol averot ben leja ra yoter me avera. Dice, la esencia de cada vez que nos equivocamos, que traspasamos la Torah, es el Yetzer Hará. No hay algo peor que esto, no hay algo más malo que esto. Moshe creó Arel. Moshe Rabbeinu lo llamó Arel. Arel es como algo envuelto, algo cerrado, algo que envuelve, una envoltura que cubre el corazón y no lo deja que entren pensamientos de Kedushá, pensamientos buenos y verdaderos. O sea, te cubre tu corazón para que esté totalmente lleno de cosas que no son buenas. David creó Tamé. David Amelech lo llamó Tamé. Tamé, no sé si ustedes han visto las personas que se entumece. Cuando se entumece las manos, que deja de uno de tener sensibilidad. La tumá se duerme. Entumecer, tamé, cuando decimos algo impuro en hebreo, tamé, es porque se te está entumeciendo tu persona y ya no sientes la kedushá. Ya estás, ya no sabes, ya no hay sentimientos puros. Todo nos quita la sensibilidad. Shlomo creó soné. Shlomo Amelech lo llamó el que te odia, tu enemigo. Yeshayah creó Michshol. tropiezo, el que te hace tropezar en cada momento. Y Jezkel creó Eben, que es una piedra, porque te hace ser como una piedra dura que ya no escucha a las personas, ya no escucha nada, te endurece como piedra. Y Yoel creó Tzfoni, y Yoel lo llamó el escondido en el corazón de la persona. Ya, Yoel. Okay, bueno, ya vieron todos, con todo esto, imagínense, el que nos encierra, el que nos cubre, el que nos quiere deshacer en todos los aspectos. Entonces, ¿dónde está? Vamos a entender hoy algo muy importante. ¿Dónde está el Yetzer Hará? ¿Dónde está? ¿Dónde ataca? ¿En qué forma? ¿Dónde está su lugar donde nos ataca? Entonces, primero vamos a hablar, Bezat Hashem, cómo el Rambam, Maimónides, cómo él divide a la persona en partes. Vamos a ver cuáles son las partes y cuando nos vamos a meter a una de ellas en específico para poder entender dónde se encuentra el Yetzer Hará. Entonces, el Rambam en Shmoná Prakim divide a la persona en 5 partes. A la persona, el cuerpo de la persona. Número 1, Helek Hazan. Zan es de la parte de comida. Es la parte que el cuerpo que recibe la comida, la procesa, lo bueno lo reparte al cuerpo y lo malo lo desecha. Es una máquina impresionante. Vean qué máquina tenemos, una máquina procesadora. Cada vez que comemos algo, procesa absolutamente lo que comemos. Yo conocí a Alaba Shalom, a un señor muy bueno en la comunidad. Estaba flaquito, flaquito, flaquito. Dueño de toda una compañía muy grande. Lo fuimos a ver para pedirle tzedaká. Daba muchas tzedakot. Y nos contó que por qué está tan flaco. Porque él tenía una enfermedad que no digiere, no absorbe. O sea, toda la comida no tiene fuerza de absorber los nutrientes. Entonces, tenía que tomar unas malteadas muy cargadas, no sé de cuánto azúcar y cosas así, para poder apenas que se procese y que se absorba un poco. Pero nosotros ya nada más de aquí ya podemos agradecerle a Hashem que nosotros tenemos el estómago y el proceso digestivo, que Hashem hizo esta máquina que procesa toda la comida, nos da lo bueno para nuestro cuerpo y lo demás lo desecha. Segunda parte que tenemos es Helek Amargish, son los 5 sentidos, ¿sí? Vista, escuchar, tacto, gusto, olfato, es algo obvio. Tercer área que dice el Rambam es Helek Amitorer, es una parte que tenemos un sistema de motivación que nos hace alejarnos o atraernos hacia las cosas, el miedo, a veces nos da miedo o al revés, la atracción positiva. La fuerza de la crueldad, la misericordia, amor, odio, son los sentimientos. Después tenemos Helek Asichli, la parte intelectual, lo que es el intelecto. Que Hashem nos puso esa parte que es para poder tener sabiduría, para poder tener creatividad, para escribir, para hacer poemas, para construir, para dibujar, la parte creativa de la persona, todo el intelecto. Y por último, la parte en la que vamos hoy a entrar más, la quinta parte es Helek Amedamé, es la memoria, la parte de la memoria. Vamos a entrar ahora a analizar las partes que el Rambam habla de la memoria. Y vamos también, ya, nada más de ver las partes, ya podemos agradecer a Hashem de cada cosa. La primera parte de la memoria es el poder recordar lo que sentiste o escuchaste, recordar las caras, porque si no, los lugares. Si no, cada vez que voltearías dirías, hola, ¿cómo estás? ¿Tú quién eres? Volteas otra vez, hola, ¿cómo estás? ¿Tú quién eres? ¿Dónde estoy? Este es el lugar donde va, aquí es mi casa, ¿por dónde entro? Aquí es mi cuarto, ok. Luego otra vez volteas y dices, aquí dónde estoy, ahí es mi cuarto, ok. Es nada más, imagínense, poder recordar. Tenemos un aspecto que cada uno ya recuerda las caras, ya sabemos quién es quién, viendo la cara, cada lugar sabemos dónde es y cómo llegar. Es recordar. La segunda parte, dice el Rambam, es arkavá, es asociar. Es asociar las diferentes informaciones que tenemos. Por ejemplo, te acuerdas de la cara de una persona y también te acuerdas de su voz. Si te habla por teléfono y oyes la voz, ya sabes, te imaginas la cara de la persona. O si ves la cara, ya te puedes acordar de su voz también. Entonces, vas asociando unas cosas con otras. Si no, oirías una voz y dirías, ¿tú quién eres? No me acuerdo. O veas la cara, es asociar lo que es las diferentes cosas de la memoria. El tercer punto es afradá. es separar y discernir. También nuestro Hashem nos puso una capacidad de poder separar o discernir. Por ejemplo, si les digo que se imaginen un barco, ¿dónde se lo imaginan? En el agua. Si les digo que se imaginen un avión, ¿dónde se lo imaginan? En el cielo. Pero no te imaginas un barco volando o un avión navegando. Hashem nos puso esta capacidad de asociar las cosas adecuadamente. Un barco, inmediatamente lo asociamos con agua. Un avión, inmediatamente lo asociamos con volando. Un hombre, ¿cuántos ojos pensamos? Dos ojos, no un hombre con mil ojos. Ahora viene la parte, nuestro tema de hoy. La parte de la imaginación. En la imaginación, dice el Rambam, hay tres tipos de imaginaciones. Tres combinaciones, tres posibilidades. La primera posibilidad es imaginarnos, lo llama Amehuyav, lo que es la realidad. Todos nos podemos ahorita imaginar la calle de aquí afuera, todos los coches estacionados. No sé dónde estacionaron ustedes, a mí me tocó estacionar muy lejos. A lo mejor ustedes ya saben dónde hay que estacionarse acá, pero nos podemos imaginar la calle y cada uno se puede imaginar su casa, su cocina, su familia. Es la realidad, nos podemos imaginar algo que es real, aunque ahorita no lo estamos viendo, pero nos podemos imaginar algo real. Segundo tipo de imaginación, dice el Rambam, es Haefshar. Nos podemos imaginar lo que podría ser. Podríamos, no sé, te puedes imaginar una, digamos, uno que va a ser una pieza de arte. Se puede imaginar ya que quiere que sea así, redonda, de color rojo, y de qué materiales. Un arquitecto que quiere hacer un edificio, se puede imaginar cómo quiere que sea, con los cuartos, la entrada. Nos podemos imaginar todo lo que podría ser. Pero ahí viene el tercer tipo. Y aquí empieza el problema, Animná. Dice el Rambam que también nos podemos imaginar lo que no podría ser. Lo llamamos fantasía. ¿Sí? Por ejemplo, ¿se podrían ustedes imaginar un hombre que no ocupa espacio? Ya está más difícil. Bueno, que sepan que entre comillas, que está escrito que Moshe Rabbeinu no ocupaba espacio. Es algo muy, muy, muy interesante, que no ocupaba espacio. O sea, por ejemplo, si él estaba en un cuarto de 10 metros... Normalmente si mides a una persona aquí para allá y de aquí para allá, te va a dar la diferencia de su ancho. A Moshe Rabbeinu lo medías de aquí para acá, te daba 5 metros, de aquí para acá te daba 5 metros. En el Arón HaKodesh, en el Kodesh HaKodashim, también existía esa dimensión especial que no tomaba espacio. Pero regresando al Rambam, que estamos hablando de imaginarte lo que no puede ser. Imaginarte cosas que no pueden ser en la realidad. También nos podemos imaginar.
¿Ilusiones?
¿Cómo?
¿Ilusiones?
Ilusiones, fantasías. Nos podemos imaginar.
Pero te vale.
Hay hasta una compañía que se llama Fantasías Miguel.
Sí. Pero te vale.
¿Eh?
Te vale.
¿Se vale?
La gente tiene que imaginar y hacer ilusiones.
Pero ilusiones, hablamos de lo que es real y de lo que podría ser real.
Claro.
Estamos hablando ahorita de fantasías que no van a suceder, fantasías que son imposibles. Había en el tiempo del Rambam unos filósofos que menciona el Rambam que se llamaban los Medabrim, los habladores. Yo creo que esos son donde se empezaron las compañías celulares, los habladores. Pero vean su filosofía. Ellos decían que nosotros podemos ahorita imaginarnos algo, y si nos imaginamos algo que ahorita no pase, pero por el hecho que nos lo estamos imaginando, un día va a pasar. Aunque no sea real, aunque no sea lo común en el mundo. Por ejemplo, ellos se imaginaban algo fácil, un rey que va de compras a Superama. Nosotros normalmente pensamos que un rey no va a ir a Superama. Hoy hasta los presidentes ya a lo mejor ya van a Superama, pero antes no era algo normal. No te vas a encontrar ahí al presidente Peña Nieto comprando Coca-Cola en el Superama para la cena de la noche. Pero si te lo puedes imaginar, un día van a haber reyes en Superama. Otra cosa que ellos decían, imagínate, por ejemplo, el fuego que enfríe. O sea, no quiero que imagínense que tengo yo ahorita, pongo en el fuego de la estufa, pongo una olla hirviendo y cuando sale con el fuego, se enfría todo, se congela toda la olla. con el fuego. ¿Se puede imaginar que el fuego congele? Sí se lo puede imaginar. ¿Pero que vaya a pasar? O al revés, el agua que queme. Está uno con una manguera echándole agua a una casa y toda la casa se empieza a incendiar. El agua que queme. Si tú lo puedes imaginar ahorita, un día va a pasar. ¿Sí o no? ¿Va a pasar o no va a pasar? ¿Algún día el agua va a quemar? No va a pasar, pero ellos decían que sí. ¿Sí? O por ejemplo, ellos decían voltear el universo, en vez de que el universo voltee a la Tierra, que la Tierra voltee al universo, que la Tierra esté alrededor del universo. O por ejemplo, una persona del tamaño de una montaña. O un elefante del tamaño de un mosco. ¿Sí? Todo, se puede imaginar un elefante del tamaño de un mosco. Entonces algún día van a ver elefantes del tamaño de un mosco. Entonces ellos decían que todo lo que te puedes imaginar algún día va a pasar. Esta es la técnica del Yetzer Hará. Yetzer Hará utiliza la fantasía. Ese es el lugar, nosotros, todos nuestros errores en la vida, cualquier aspecto en la vida donde nos vamos a equivocar a través del Yetzer Hará, él nos va a atacar por medio de la fantasía. Pensando a través de la imaginación que cosas que no son reales, sí son reales. Te hace sentir que cosas que son irreales, son reales. Esa es ahora, hoy en día la verdad es algo tremendo porque estamos bombardeados de películas, cines, videos. Hoy todo puede ser. En las pantallas, en las caricaturas y en las películas, todo puede ser. Yo me acuerdo una vez estaba viajando en un avión y vi que había una película. Todos los personajes son animales. Animales actuando como personas. Y también hay otras películas que ponen personas actuando como animales. Entonces ya, las personas donde vivimos, es una total fantasía. La vida, todo hoy en día, los juegos del iPod, todo está, es pura fantasía. Y la gente está feliz. Le ganas al iPod, vas subiendo de nivel. Primer nivel, segundo, tercero, cuarto, ya. Hago así, corto, voy cortando pedazos de materiales. Y te vas imaginando algo y todo es fantasía. Todo absolutamente pura imaginación y fantasía. Y la gente ya puede vivir. ¿Cuál es la diferencia entre la realidad y la fantasía? ¿Cómo sabes que estás viviendo una realidad? A lo mejor estás viviendo una fantasía. Ya el Yetzer, con la imaginación, te puede hacer sentir que algo que es irreal es real. Y ya no sabes, ya no puedes estar, ya no puedes saber. Estaba una vez yo con un amigo mío que no observa mitzvot y me estaba platicando del Moshiach. Mucha gente tiene esa inquietud, que ya venga el Moshiach. Su hijita atrás, una jovencita, de repente dice, sí, papá, el Moshiach es un cometa que va a atacar la Tierra. ¿Sí? Parece que hubo una película de un cometa llamado Moshiach. Yo no la vi, pero así. Les voy a contar algo muy interesante. Tengo un amigo que hizo Teshuvah, que él iba mucho al cine, le encantaba el cine. Dice, pero hubo una vez una película donde yo decidí que se acabó. Dice, esa película se llamaba E.T. Ok, E.T. E.T., según lo que me explicó, es un monstruo extraterrestre. Entonces dice que había una, de repente había una escena, parece que era muy así como, que muy, muy, muy cute, así como que te dan ganas de un monstruo muy, muy así adorable. Dice que hay una escena que no sé qué le pasa al monstruo, que está casi muriéndose. De repente vio que todas las personas estaban llorando con lágrimas por un monstruo que no existe. Llorando. Porque ¿cómo puedes llorar por algo tan irreal? No, dice, no puede ser, me están manipulando todos mis sentimientos y estoy viviendo la fantasía como si fuera real. Ahí descubrí cómo la gente puede vivir toda su vida, oigan esto, la gente puede vivir toda su vida en una fantasía, pensando que es real, porque lo sientes. Lloras, te ríes, la pasas en una aventura, sales de la película y fue una aventura y te sientes que viviste la aventura, toda la aventura. Entonces, ¿se dan cuenta de Letzera? O sea, la fantasía trabaja a través de la imaginación y lo que te imaginas lo sientes como real. Lo sientes, la palabra sentimientos. Nosotros, ¿qué es vivir? Vivir, la gente, ¿cómo lo cataloga? Sentir. ¿Qué son las buenas vacaciones? Me sentí increíble. ¿Qué tal estuvo la comida? Es un sentimiento que la comida estuvo rica. lo que es sentimiento, lo que sentimos, que siento algo por el, las parejas sienten uno por el otro. Los sentimientos es lo que nos hace sentir, sentimiento es vida. Pero puede ser que eso que estamos sintiendo sea basado en una fantasía irreal. Podríamos estar toda nuestra vida pensando que es real, pero es irreal. Y lo sentimos y pensamos que estamos viviendo. Todo el mundo se está basando en esto. Hoy el mundo es un mundo lleno de fantasías. Todos viven con esto. Entonces, es lo que dice la Gemara. Que las personas, dice la Gemara, Ein Adam Obera Beira, Ela Imken Nichnas Boruach Shtut. La persona no va a traspasar una verá a menos que entre en él una fantasía. Una fantasía que de repente hace que se imagine algo y con eso cambia toda su perspectiva. Se va un ejemplo, me contó alguien de un comercial de McDonald's. Ellos quieren que tú te dé hambre y que comas y vayas a comprar una McBurger. Con una triple coca, y etc. Entonces, ¿cuál es el comercial? Ves tú a alguien, está caminando por la calle Fifth Avenue, y con su traje y todo así muy bien vestido, y de repente empieza a hacer calor, y empieza a sudar, y tú empiezas a ver cómo está sudando, y le da sed. Después se oye el estómago, así como ranitas, y se ve que tiene hambre. De repente, a lo lejos, ve el símbolo de McDonald's, ¿sí? Es así, ¿sí? ¿Sí? Como las Lujot. Nosotros también tenemos nuestro símbolo de McDonald's, ellos también son las Lujot. Ve el símbolo de McDonald's, le da hambre y sed, corre, le entregan su Mac de ese de triple, así de triple altura, su refresco de triple altura, y ves en el comercial cómo él se come toda la hamburguesa y cómo él se toma todo, y él ya se le quitó el hambre, y tú. Ahorita, con toda esta imaginación, ya viviste la realidad de él. Ahora tú tienes también esas ganas de quitarte el hambre y de quitarte la sed de la misma manera que él. Entonces, ¿cuál es el trabajo para poder salvarnos del Yetzer Hará? Dice el Rebbe de Slonim, no dejar entrar la fantasía en tu vida. No dejar entrar esa fantasía. En el momento que empiezas a vivir esa fantasía, ya no te puedes salir de ella. Ya estás metida completamente en ella. Hay un midrash que ilustra lo siguiente. Dice que había una vez dos pajaritos que se estaban peleando uno con otro. Así, peleándose a muerte. Se veían todas las plumas volando por todas partes. De repente un pajarito le pica al otro y se muere. Se siente mal el pajarito por su compañero. Y va y corta una rama de un árbol, y con su piquito agarra esa rama, se la pone encima del otro pajarito y revive. Había una persona que estaba viendo esto y dijo, wow, esta rama, esta rama revive personas. Agarra la rama y dice, me voy a hacer millonario, tengo que irme a la ciudad con esto. Empezó a caminar y en el camino vio un león muerto. Dice, pues la voy a probar con este león. Pone la ramita encima del león. El león se para, revive, y con hambriento va y se lo come al señor. Sí. Ese es el Midrash. Pero el Midrash nos quiere enseñar lo que estamos diciendo. En el momento que le das vida a tu fantasía, o sea, en el momento que dejas entrar en ti la fantasía del Yetzer Hará, ya te come el león. Le das vida, ya estás dentro de una fantasía y ahora ya no vas a saber la diferencia entre fantasía y realidad. Así como dicen que una vez estaba un señor con su hijo y le dice, papi, ¿cómo sabes si estás borracho o no? Dice, ay, pues mira, hijo, ¿ves esas dos personas que están allá caminando? Si las ves como cuatro personas, es que estás borracho. Dice, pero papi, es nada más una persona, papi. ¿Sí? Porque dice el Mishlei, Kol derech ish yashar beinaf. El camino de cada persona es el recto en sus ojos. O sea que la persona que está allá dentro de una fantasía en su vida, ya no sabe diferenciar si está en la fantasía o no, porque ya está viviendo, está viviendo esta imaginación, tu imaginación está corriendo, y te puedes estar imaginando que esa es la vida, y estás viviendo totalmente una fantasía y no estás en la realidad de Hashem. Hashem es realidad, y Yetzer Hará es fantasía. Entonces, ya puedes pensar todo lo que sea. Como una vez había un enanito, dice el Sabi Novardok, que en la mañana se levantó y dice, me hice grande, ya me alargué. Es que estaba acostado, se había cambiado del lado corto de la cama, entonces cuando amaneció en el ancho de la cama, dice, ¡ah, ya me hice, ya, milagro, me hice grande! Es que piensas que sí, la realidad así parece, pero te volteaste de lado y no estás largo. Y una persona así puede estar toda su vida en eso. Y para nosotros no hay nada más increíble que vivir con el Emet, al pie de Emet. Y no hay algo más terrible que vivir en la fantasía. Les voy a dar un mashal que una vez escuché de Rostir Rappaport para ilustrar esto. Dice que una vez en Los Ángeles había un actor que quería ser famoso, pero se dio cuenta que no iba a ser muy famoso. Entonces este actor hizo un plan. Yo necesito casarme con alguien muy rica. Tengo que buscarme a alguien que tenga papi rica. Y mientras, como yo soy actor, yo puedo demostrar que soy un buen muchacho y enamorarme a la jovencita. Está una joven por aquí, por allá. Se rentó una casa gigantesca en Beverly Hills. Se rentó un coche así blanco, un Mercedes-Benz blanco precioso. Todo con pieles y todo. Y empezó a ir a las fiestas para ver dónde va a conseguir a su víctima. Ya de repente ya investigó, consiguió una jovencita muy bien parecida, empezó a hablar con ella, a sacarla aquí y allá, claro, como actor, imagínate, sonriendo, tratándola como un gentleman, todo, florecitas, rositas, aquí y allá, poco a poco, la enamoró, hasta que ya estaba, decía a sus papás, qué muchachazo, ya quisiera que ven a la casa, que te conozcan, a ver, vamos a hacer la entrada y todo, ¿sí? Entonces ya llegó a la casa, sus papás lo conocieron, y el suegro se enamoró de él, la suegra también, eso es antes de casarse, después es otra cosa. Entonces, total, le dice el suegro, mira, yo quiero que te cases con mi hija y tú ya vende tu casa, vende tu coche, tú te vienes a vivir con nosotros y yo te voy a hacer, yo te voy a construir tu casa para ti, para mi hija, solitos y todo, te voy a dar todo, de veras, qué muchachazo. Él mientras siempre le hablaba a su amigo, decir, el plan está muy bien, hasta ahorita ya me la enamoré, el suegro y la suegra, todos piensan que la quiero, que soy increíble, que todo esto, ya tengo el plan, ya nos vamos a casar y todo está, el plan va bien. Y todo era falso, todo era absolutamente falso. Él no la quería, ni nada, pero él lo que quería era tener su vida como debe de ser. Se casan, etcétera, y empiezan, un día de esos estaba él, bajó al jardín donde hay una alberca preciosa, en su bata de seda, hablando con su amigo otra vez, no sabes, es algo increíble, piensa que la quiero.
Ay, yo lo mando.
En eso estaba el hermano de ella y lo escuchó. Lo agarra así, de la cresta de seda, lo levanta contra la alberca y le dice, te voy a ahogar en este momento, te voy a matar. ¿Qué dijiste? Que esto es una farsa, que tú no amas a mi hermana, que la estás engañando. ¿Qué es eso? Te voy a matar ahorita, dice. Dice, no me mates, porque si me matas, la única que va a sufrir es tu hermana. No te preocupes, ella nunca va a saber de esto. Nunca lo va a saber. Yo la voy a seguir tratando bien, tú no te preocupes. Dice, pero hay de ti que ella sepa. Okay. Lo baja, y van a viajar, y van a Francia, a la Torre Eiffel, y fotos aquí, fotos allá, y van después a Venecia, y se suben a las góndolas, y foto con video de llevándolos en la góndola con música de fondo, y luego van a Inglaterra, al cambio de guardia, wow, estaban así, en el cambio de guardia de la reina, ven las joyas de la reina, y así en cada lugar van viajando, y viajando con una alegría increíble, y tomando fotos. Ok, una vez, fueron a esquiar. De repente estaban esquiando y él se le fue así para un lado donde había una roca muy grande. Entonces se fue hacia allá, no pudo parar, se estampó contra la roca, se pegó en la cabeza tremendo, se cayó al piso y se quedó ahí con la cabeza sangrando. Ella lo ve, ¡ay! ¡Rápido! Esquía para allá, lo ve ahí. Ya, son los últimos segundos de su vida, se está muriendo, ya está sangrando tremendo. Y ay, mi vida, mi vida, mi vida. Dice, que sepas que todo fue un engaño. Nunca te quise. Y se muere. ¿Okay? Entonces en la Shive, bueno, lo ha leído ahí en la, los amigos, las amigas, le traen los álbumes, ve, pero por lo menos ve todo lo que, los buenos tiempos que tuvieron juntos, aquí está la Torre Eiffel, aquí están las pizzas en Italia, Florencia, Venecia, por lo menos todo lo que ya pasaste increíble, no vale la pena, no, consuélate por todos los años que tuviste de felicidad con él, ¿no te consuela? ¿A ustedes qué creen, que la consuela o no la consuela? ¿Por qué no la consuela? Porque algo que sabes que no es real, no, a la persona no la llena, no fue real, fue una fantasía. Y aunque la pasaste padre todos estos años, aunque fue algo increíble, pero sabiendo que es algo irreal, entonces al final ya es algo que no, que es amargo. Es exactamente lo que nos pasa en la vida. Nosotros podemos estar toda la vida bajo una fantasía de Yetzer Hará. Todo lo que no sea Torah o Mitzvot. Todo lo que el mundo hoy nos ofrece. Una fantasía total. A los 120 años vamos a llegar y va a haber ahí un malaj con 50,000 ojos y nos va a decir, ¡ja, ja, ja! ¡Te engañé! Todo fue una fantasía. Todo fue una farsa. ¡Ja, ja, ja! Es lo que se llama el Geinam. Es para que entiendan qué es el Geinam. El Geinam es el momento cuando la persona, dice Rav Dessler, llega al momento que terminó su vida, ve hacia atrás y se da cuenta que todo lo que vivió, sí, lo vivió padre, comió mucho, viajó mucho, compró mucho, hizo muchas cosas, pero lo alpía Torah, lo alpía a Torah Mitzvot. De repente va a ver su vida hacia atrás y va a decir, ¿qué? Fui real, fue una fantasía, fue una película que no tiene contenido, estoy vacío. Eso se llama el Geinam, lo que la persona puede llegar al final de su vida. Entonces, ese es lo que el Yetzer Hará nos está atacando de una manera impresionante, y eso es lo que nosotros tenemos que estar conscientes, que nosotros, ¿cómo podemos saber si estamos viviendo una fantasía o es algo real? ¿Cómo podemos saber? ¿Saben cómo? O sea, la única, no podemos saber. Pero una cosa sí les puedo decir, el mundo, los valores del mundo en el que vivimos, es pura fantasía, es irreal. Los valores que tenemos en la Torah y en las mitzvot, es la única garantía que tenemos, que si seguimos la Torah y las mitzvot, o sea, si nuestra vida se llena, según las halajot, según las leyes de la Torah y las mitzvot, al pie de la letra, sin hacer jeshbonot, eso nos va a dar una garantía de que estamos viviendo en el camino real, ¿sí? A mí me gusta mucho hacer las bodas en el camino real, ¿sí? Siempre tiene que ser todo en el camino real, porque si no, aún que nosotros quisiéramos pensar que estamos viviendo y lo sentimos, no es real. Y así hay muchas relaciones, porque hoy en día hay tantos problemas y divorcios y cosas así, porque se está basando las relaciones en fantasías, no son reales, no está el contenido adecuado. Entonces estamos nosotros viviendo de una manera que es artificial. Y algo que es artificial no va a perdurar. Ahora, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer contra esto? ¿Cómo podemos empezar? ¿Qué, a lo mejor puedo darles alguna estrategia? Entonces, en lo que nos queda de tiempo vamos a hablar de algunas estrategias para poder saber cómo vamos a contrarrestar esto. Lo primero que hay que saber es que el Yetzer Hará nunca te va a atacar en algo grande. No, en algo grande no te va, siempre va a hacer cosas pequeñas, ¿sí? Pequeñitas. Te dice, mira, algo chiquitito, esto es una veracita, esto no es nada. Poquito a poquito, en el tzniut, en la forma de vestir, todo, pequeñas cosas que uno va viendo, un videíto, una peliculita que no está tan mala, y para jalarte luego de más en más en más, siempre empieza poquito a poquito, métete a YouTube, pero ahí ve cosas buenas, no malas, métete a Internet, pero son cosas buenas, no malas, y así poco a poco tú vas de paso a paso, te va a ir haciendo cambiar. O sea, en un pasito negativo, de ahí viene lo que sigue. El Madrata Adam da un ejemplo, para tipo la avalancha. ¿Saben que las avalanchas cómo empiezan? De algo muy pequeño, se va juntando, sí. Un dominó, jugaron todos, seguro todos aquí han jugado dominó, que empujas una piececita, pones todas las piezas así, empujas una y todo llega así. Él da un ejemplo de un señor que se compró un sombrero muy caro, muy, muy caro. Entonces estaba vestido, de repente llega alguien y le dice, oye, ¿cómo estás con un traje así, con un sombrero tan caro? ¿Cómo? Dice, tienes razón. Va y se compra un traje así finísimo de $15,000. Oye, ya. De repente le piden la hora, oye, ¿qué hora son? ¿Qué? ¿Con un sombrero así y con un traje así? ¿Un reloj que no vale nada? Va y se va a Berger ahí en Mazarik y se compra su reloj de $30,000. Está bien, está caminando así de repente, ve hacia abajo y ve sus zapatos. Dice, ¿zapatos? Con un sombrero así, con un traje así, con un reloj así, zapatos de este tamaño, de este tipo, no se puede. Entonces va y se come unos zapatos de piel de cocodrilo, así de style, de, no sé, de la India, no sé de dónde. De repente se sube a su coche, dice, ¿qué? Con un sombrero así, con un saco así, con un reloj así, zapatos así, con un coche así, no puede ser. Va y se compra su BMW, sí. Y de repente se sube su amigo al coche. Dice, ¿qué? Con un sombrero así, con un saco así, con un reloj así, con zapatos así, con un coche así, con amigos así. Entonces se consigue un amigo así de categoría. Y bueno, ustedes ya saben, esos amigos de categoría, ¿a dónde lo van a llevar? Y al final termina deshaciéndose su vida. ¿Y todo dónde empezó? Por un sombrero. Entonces, así es como el Yetzer nos ataca. Nosotros, normalmente, mis hijos, una de las cosas que más les encanta preguntarme es, ¿qué tiene de malo? ¿No? Ese es el slogan del Yetzer Hará. ¿Qué tiene de malo? A ver, ¿qué tiene de malo? En realidad, es muy, a veces no puedes contestar. A veces, como que sabes que tiene de malo, pero como que no les puedes decir qué tiene de malo. Pero todos sabemos muchas veces en nuestra vida que hay cosas pequeñas que sabemos que no son lo correcto, tienen algo de malo, pero no decimos, pero ¿qué tiene de malo? Es algo chiquito.
No es semi haram.
¿Sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es ser muy estrictos, porque el Yetzer siempre te va moviendo, va a hacer esta técnica del dominó, esta técnica de ir de poquito en poquito hasta que sea algo grande. Entonces les quiero explicar un poquito más con una Gemara de Masejet Sukkah para que nosotros tengamos una arma contra esto. Perdón, ¿saben cuál es la arma contra el Yetzer Hará? ¿Pero cuál es la arma del Yetzer Hará entonces? La imaginación. ¿Y saben cuál es la arma contra el Yetzer Hará? La misma imaginación. También nosotros tenemos que utilizar la misma imaginación, pero para bien. Ahorita les voy a explicar. Entonces hay una Gemara en Masejet Sukkah que dice así. La Gemara nos explica que cuando venga el Moshiach, a Kadosh Baruj Hu le va a hacer shchita al Yetzer Hará. Le va a cortar el pescuezo. Entonces ya no va a haber Yetzer Hará. Si ya no hay Yetzer Hará, de verdad, vamos a sentirnos muy diferentes que ahorita. Ahorita tenemos el Yetzer Hará. Les voy a dar un ejemplo para que me entiendan la diferencia. Por ejemplo, ¿alguien de aquí le da ganas de prosternarse a un Buda? No tenemos ese Yetzer Hará hoy. O sea, no. Antes era tremendo. Había una piedra, así un ídolo. Y la gente. Hoy tenemos otros tipos de ídolos. Los ídolos de los artistas de cine son nuestros ídolos. Son otro tipo de ídolos. Se llaman ídolos, ¿no? Una vez estaba yo en el parque en Shabbat. De repente oigo unos gritos. Pero así de muchos gritos de muchas jovencitas. ¡Ah! Pensé que pasó algo. Volteé. No sé quién era. Era un actor o un futbolista famoso. No sé quién sea. Pero estaba caminando y todas estaban detrás de él. Algo impresionante. Ahora les voy a contar otra cosa que también me pasó, pero es que cuando uno no está en estas cosas ya lo ve diferente. Mi esposa y yo íbamos a viajar, estábamos en el aeropuerto. De repente pasa un muchacho, lo llamo muchacho porque uno dice, cada uno piensa que en su edad son muchachos, ¿no? A la edad que tú tienes. Un muchacho de mi edad, de 50 y tantos años de mi edad, pero se oyen cámaras de flash, así, pero como 25 reporteros, y donde él caminaba todo el tiempo, no paraban de hacer fotos, se veían flashazos, todo el tiempo. Dije, debe ser alguien famoso, no sé. Yo lo veía a él, si lo veía, lo veía como un muchacho ahí de cualquiera, no sé, un vendedor de ropa aquí, un vendedor ambulante. Yo lo veía como algo muy, muy no le veía nada especial, lo veía como, no sabía. Entonces, justo cuando llegamos allá a la parte de donde tienes que quitarte el saco al pasar el rayos X, también estaba él ahí. Y seguían todos. Y los señores estaban emocionadísimos de él. Entonces ya pasó y les pregunto, ¿quién es, ¿Quién es? Me dice, se llama Ringo Starr. ¿Quién es? ¿Lo conocen? No sé, me suena. Sí. Digo, dice, ¿cómo? Me estás vacilando, ¿verdad? ¿Tú no sabes quién es? Digo, bueno, me suena el nombre. Pero solo imagínense la fantasía que vive él. O sea, imagínense la fantasía. Vean esa fantasía. O sea, él se cree un dios, yo creo. Un dios. Es algo impresionante, para mí, ¿lo ves? No, yo para mí es un señor ahí, no lo veo nada, no lo veo, pero es el Yetzer con la fantasía hace que las personas lo vean, nada más porque ya tocó en una banda, wow, algo es, como no lo puedes explicar, ¿sí? A ver, ¿alguien puede explicar esta atracción? Si ahorita les entraría aquí un actor de los que más famosos de ahorita, todos se sentirían, wow, a ver, híjole, está entrando, wow, qué especial, qué especial, sabe actuar. Salen películas, es su profesión. ¿Qué diferencia hay entre un doctor, un oculista? No. ¡Wow! No, salen películas. Canta, puede cantar en frente de miles de personas. ¿Qué hay de más especial? Todo es fantasía. Bueno, entonces regresando a la. Cuando vamos a hacer digital y etcétera, así vamos a sentir. Como que vamos a decir, oye, Ringo Starr. ¿Qué diferencia? Un Buda y Ringo Starr, ¿dónde hay aquí algo especial? ¿Qué es este señor? ¿Qué es esto? ¿Por qué estábamos como locos? No lo vamos a entender porque era pura fantasía, era la imaginación que se nos metió. Entonces dice la Gemara que van a haber dos tipos de personas, los Reshaim y los Tzadikim, los buenos y los malos. Y los malos van a ver a Yitzhará y van a empezar a llorar. Van a decir, ¡ay! ¿Cómo no pudimos con este hilito tan delgadito? Así van a decir ellos. Los tzadikín van a llorar, pero de llorar de alegría, como cuando es la fiesta de 25 años de casados y lloras, pero no lloras de tristeza, lloras de emoción. Emocionados los tzadikín dicen, ¡wow! ¿Cómo pudimos contra esta montañota? Espérame. Aquí hay una visión. ¿Es un hilito? ¿O es una montaña? ¿Qué es? Entonces, les voy a explicar. El Yetzer Hará es un hilito. Sí, pero lo tenemos que ver como una montaña. Y les voy a explicar esto con una cosa que mi mamá una vez, hace muchos años, fue a Weight Watchers. Weight Watchers, todos saben, cuidaquilos. Entonces ahí les dan musar para el Hasek, para Hizuk. Les dan musar, de verdad. Me contó el musar que le dieron. Y con eso entendí esta Gemara, para explicar esta Gemara. Dijo que ahí, ustedes saben que más o menos, no les quiero explicar toda la dieta ahorita, pero no les voy a explicar que la dieta consta como de cada persona según su peso y altura, tiene cierto, digamos, 30 puntos, digamos. Puedes comer 30 puntos y la comida vale puntos. ¿Quieres comerte un chocolate que vale 15 puntos? Cómetelo, pero nada más te quedan 15. O sea, puedes comer lo que sea en puntos. Entonces, la Morá puso en la mesa puras botanas, o sea, puso así como galletitas, chocolatitos, pastelitos, así cosas que se te antojan romper la dieta, ¿no? Porque dices, yo no rompo. Dice, bueno, vamos a estar, suponiendo que estamos en una fiesta ahorita, y está así la mesa tremenda, y estamos a dieta, ¿qué hacemos? Ay, agarras del pastelito así, agarras una chiquitita así. Eso no es romper la dieta, ¿no? Lo puso en la bolsa. Después agarró de la galletita y esta galletita así, chic, la pone acá. Eso tampoco es romper la dieta, ¿no? Bueno, la persona estaría, haciendo así. Volteas aquí unos chicharroncitos, este chicharroncito así, chic, que nadie vea, por atrás, te la vas por acá. Y así empezó a agarrar todos los pedacitos de que estaban ahí. No es romper la dieta, ¿verdad? Okay. Al final dice, bueno, vamos a sumar ahora los puntos de lo que no fue romper la dieta. Sumaba todos los puntos que puedes comer. Dice, señores y señoras, es que el chiste del éxito es, cuando es un hilito, lo ves como una montañota. O sea, tú no vas a ver ahorita la esquinita del pastelito, no la veas como una esquinita, vela como un pastelote. Y si yo agarro este pedacito, te lo imaginas como que te vas ahorita a comer un pastelote. Estás siendo infiel completamente, infiel a la dieta completamente. Entonces, dice que los tzadikim, sí era un hilito, pero cada hilito, cada pasito de esos que, ay, ¿qué tiene de malo? Esto no tiene nada de malo, ¿qué tiene de malo? Cada hilito, ellos no lo ven como, ya lo ven como la montaña. Eis de Ujaham, Arroé etanolat. ¿Quién es un sabio? El que ve las consecuencias de sus actos. Pero no dice el que no dice ayodea, el que sabe, dice el que lo ve. ¿Qué quiere decir el que lo ve? Si yo ahorita tiro un dominó, uno solo, yo ya sé que ese dominó va a llegar muy lejos. ¿Cuál es la sabiduría del Yetzer Hará? Es que en cada momento estás haciendo decisiones en tu vida. Estás haciendo decisiones. Las decisiones son, en este momento se ven como pequeñas, es una pequeñez, esto no, ¿qué tiene de malo? Pero tienes que ser sabia. Imaginarte que lo que estás haciendo ahorita va a tener unas consecuencias a lo largo, a largo plazo. Lo chiquito de ahorita se hace muy grande. Ni siquiera comiences, o sea, no le des entrada. Porque en el momento que le das entrada, entonces estás viviendo esta fantasía. Y aunque ya tengas esta fantasía, y en el momento que ya viste la fantasía, te vas a quedar amargada por toda la vida. Así dice el Yetzer Hará, Tjilató Matok Besofó Mar. El Yetzer Hará al principio es dulce, pero al final es amargo. Que mejor la persona que sea en el momento ahorita, a lo mejor alguna amargura pequeña, de saber guiar tu vida, para que al final tengas una dulzura en tu vida y no vivas tu vida en una fantasía. Entonces, eso es lo que tenemos acá. Mesrat Hashem, que nosotros podamos tener esta imaginación, imaginarnos lo bueno. Si yo ahorita sacrifico algo de mi olam hazeh, sacrifico algo de lo que sé que en este momento no es tan bueno, lo sacrifico. ¿Por qué? Porque estoy proyectando que yo quiero mi vida en el futuro que sea de una manera mucho más elevada, una mucho más bonita, que Hashem va a estar contento conmigo. No te dejes, no empieces con algo que no es el ruaj de la Torah. Cada uno de nosotros tiene que saber que en cada momento podemos estar viviendo una fantasía. Y al final del camino no queremos encontrarnos con ese malaj que nos diga, ¡ja, ja, ja! Nunca te quise, todo fue falso, te engañé. Que Bezrat Hashem todos podamos vivir una realidad. Y siempre les aseguro que a largo plazo, y a veces hasta corto plazo, vamos a saber que hicimos la decisión correcta, porque vamos a ver los frutos de saber vivir al Pia Torah Kdosha. Thank you.